RQR, tu programa de los jueves
de 8 de la tarde a 9
en Quack FM 103.4.
¿Estás fuera? ¿No coges bien el dial? Pues a través de quackfm.org nos podrás escuchar.
También hay una aplicación para el móvil.
Quack FM, bajándola podrás escuchar la emisora en cualquier lugar y en cualquier momento.
Con Rocío Suárez
y Rebeca Fernández.
Entra en facebook.com/1RQR, ahí encontrarás información sobre los programas.
Puedes participar si quieres en directo enviando notas de voz.
A través de WhatsApp al 615-83-82-50.
Unos jueves será en directo con nuestro programa de entrevistas y variedades.
Y otros escucharás la registradora de RQR.
Un programa cargado de música.
En el que tú eres el protagonista.
¿Cómo? Pues enviándonos notas de voz por WhatsApp al 615-83-82-50.
Dices tu nombre, la canción y a quién se la quieres dedicar.
Y así formarás parte de la registradora de RQR.
Recuerda, los jueves de 8 de la tarde a 9.
Los miércoles de 1 a 2 por Radio Ritmo Getafe en la 99.9.
Y los domingos podrás escucharlo en diferido a las 3.
En Quack FM 103.4.
Tu radio. Voy a decir una cosa, Ro, que te va a gustar.
Bueno, buenas noches, Rebe.
Buenas noches, Ro, y a todos. Ya estamos de vuelta.
Aquí estamos. Nos faltaba la frase de Rebe, sí.
Sí, es que me encanta el decir ya estamos de vuelta.
Sí, porque la semana pasada pues no pudimos estar con vosotros.
No, una de las R's pequeñas se puso pachucha y hubo que atenderla.
Bueno, pues le mandamos un besito.
Sí, a Noelia. Y hay un beso muy fuerte a David, nuestro fan número uno que nos está escuchando. Y yo le dije, hoy te saludo. Escucha bien, David. Hola. Ahora está diciendo hola con la mano, seguro.
Pues le mandamos un besito también de mi parte, David.
Que va avanzando, ya tiene ya lenguaje de signos, que está estudiando el lenguaje de signos para sordociegos y ya lo tiene, vamos, casi dominado.
Qué
nos
bien.
Queda nada.
Qué bien, pues luego puede enseñarnos a nosotras. Pues
sí, es un experto. Tenemos a alguien en línea, vamos a ir avanzando. ¿Por qué hablamos? ¿De qué hablamos hoy?
Bueno, pues nada, antes de nada, sí decir evidentemente que va a estar con nosotros hoy Antonio Orozco Guerrero, que es bueno, pues licenciado y doctor en Geografía e Historia Contemporánea, integrante de la Junta Directiva de la Asociación de Escritores Independientes, autor del libro, además, El conflicto político-religioso durante el sexenio democrático, el caso Cádiz, y que ya íbamos a hablar con él la semana pasada, y bueno, pues nos tenemos que disculpar, sí. Pero bueno, pues mejor, porque teníamos tantas ganas de hablar con él que lo tenemos ya, creo que ahí al teléfono. ¿Es así? Buenas noches, Antonio, ¿nos escuchas?
Buenas noches.
Bueno, te escuchamos fenomenal, aunque estás un poquito abajo, ¿no?
Un poquito lejos, sí.
Bueno, pues sí, por ahí por el sur, por Cádiz, creo, ¿verdad?
Sí, de Cádiz, en San Fernando, sí.
Gaditano, tengo por ahí, bueno, familia yo por ahí abajo, ¿eh?
Bueno, medio gaditano.
Medio.
Desde hace mucho tiempo vivo por aquí, por esta zona, desde pequeño, pero bueno, mi madre era gallega, mi padre era malagueño.
Bueno, o sea que...
Yo nací en Cataluña, casualmente también, o sea que bueno, pero me considero gaditano, sí.
Un hombre de mundo, sí, que me había contado bien secretillo de gallega, de Celanova, ¿verdad que sí, Antonio? Bueno, pues gracias por estar con nosotros, Antonio, antes de nada. Y bueno, pues vamos a meternos un poquito en materia, que ya teníamos ganas de hablar contigo. No sé si la presentación es así, bueno, correcta, creo que sí, ¿no?
Sí, creo que sí. Yo añadiría, bueno, que no es que ninguna incorrección, socio fundador e integrante de la Junta Directiva. La asociación es reciente,
sí.
Y unos cuantos escritores independientes desde distintos, digamos, campos de la escritura, pues decidimos fundar la asociación, y al mismo tiempo, por ahora, por el momento, formamos parte también de la misma Junta Directiva de la asociación, que prácticamente tiene unos meses de existencia.
Bueno, pues bueno, pues...
O sea, la asociación tiene unos meses, hace poco que se creó entonces,
sí,
¿no?
Se puede decir que desde diciembre, aunque ya estábamos haciendo trabajos desde unos meses antes, pero oficialmente desde diciembre ya la inscribimos en el registro correspondiente, la asociación, diciembre del año pasado.
Bueno, sois jovencitos entonces.
Bueno, jovencitos como asociación.
Claro.
Bueno, y...
En otras cosas, unos más que otros.
Bueno, pero uno siempre es joven.
Siempre.
Sobre todo escribiendo.
Claro, porque además si somos escritores noveles, nadie nos puede quitar la idea de que somos jóvenes.
Claro, por eso mismo. Sí.
Bueno, y ahora al hilo de lo que estás diciendo, Antonio, cuéntanos un poco por qué nace la necesidad de crear una asociación de autores independientes.
Bueno, yo pienso que los escritores, sobre todo los que no tienen una obra bajo el amparo, por decirlo de alguna manera, de una editorial, pues normalmente se sienten solos y faltos de apoyo. Uh-huh. Normalmente un escritor siempre es un trabajo solitario, hace su obra en soledad, pero cuando la termina, cuando ya la ha finalizado, si es su primera obra, pues lo habitual es que se ponga en contacto o trate de ponerse en contacto con una editorial, y en el caso hipotético de que consiga que alguna de las editoriales con las cuales se ha puesto en contacto, pues decida apoyarle, pues ya tiene una relación dual, es decir, hay una editorial que le está apoyando, que probablemente le estará dando consejos sobre si debe rectificar algo en su obra,
sí.
Le estarán dando alguna promoción o tratará de promocionarlo, pero en el caso más habitual de que no lo consiga, pues el escritor se encuentra con que no tiene a nadie a quien acudir que le indique si su obra pues reúne las condiciones necesarias, es decir, si tiene calidad suficiente o no. No sabe cómo puede promocionar o cómo puede darle salida a su libro o cómo darlo a conocer. Y todo esto, pues las redes sociales han dado ocasión para que varios, un grupo cada vez más numeroso de escritores independientes que no contamos con una editorial, pues nos hayamos dando cuenta de que hay una necesidad, que es la de unirse, porque con la unión pues podemos conseguir algo, pero sí. Si no nos unimos estamos todos aislados y sin saber qué hacer. Y yo pienso que de ahí nace esa necesidad.
Claro, porque el objetivo más que nada es ayudar a toda esa gente, pero ¿en qué sentido? ¿Cómo la ayudáis?
¿Qué es lo primero? La asociación en los estatutos tiene un número bastante elevado, lógicamente, de objetivos. Tenemos muchas ganas de hacer cosas, pero yo pienso que fundamentalmente el objetivo que más nos interesa, y además el más perentorio y más próximo en el tiempo, es la ayuda, el asesoramiento, para que los escritores jóvenes tengan unas obras que sean dignas. No quiere decir que no lo sean, sino que ellos probablemente, nosotros no lo sabemos, y mediante ese asesoramiento pues podemos conseguir que se descarte un poco quizá una idea muy generalizada de que si un escritor no tiene una editorial, esto ya significa automáticamente que no tiene calidad, ya, es decir, claro, que no es un buen escritor. Entonces es uno de nuestros objetivos. Para esto pues nosotros nos proponemos asesorar, corregir, no desde nosotros mismos, sino como asociación, contando con profesionales que puedan colaborar con nosotros, etcétera. Y esa es la más importante. Y yo creo que a continuación, impulsar y promover las obras. Una vez que tengamos constancia de que esa obra reúne las condiciones necesarias, pues contribuir mediante las oportunas campañas de publicidad o una serie de encuentros con medios de comunicación, etcétera, para que esa obra se pueda promocionar. Una persona sola, claro, es muy difícil que lo consiga, pero quizás todos unidos sí que podamos hacerlo.
Claro, y eso, las grandes editoriales no se molestan, no tenéis problemas con ello.
Bueno, ya de hecho, Rocío, ¿no?
Ahora está hablando Rebeca, pero bueno, estamos las dos aquí, ¿eh? Rebeca y Rocío, no te preocupes.
Rebeca y Rocío, perdonadme.
Nah.
De hecho, nosotros somos una, como digo, una asociación bastante joven, pero yo no recuerdo que en ningún momento se nos haya ocurrido a los socios fundadores, o tampoco he oído a los numerosos asociados, porque la asociación está cogiendo un auge muy rápido, hay muchísimas personas interesadas. Pues como digo, yo no he oído nunca a nadie hablar si se van a molestar, si no se van a molestar, porque de hecho nosotros, y además es la filosofía que estamos tratando de inculcarnos a nosotros mismos, que nosotros no ni entramos en el campo de las editoriales, ni nosotros vamos a... No creo que las editoriales tengan ningún motivo para molestarse, pero de hecho también nosotros no tenemos ninguna intención de competir con ellas o invadir su campo de actuación ni nada por el estilo.
De momento... perdona tú, Antonio. No, decía yo que de momento no se molestarán, porque es bueno, yo entiendo que porque acabáis de empezar y esto es reciente. Ahora, en el momento que se publique algo que tenga un ajo, ¿verdad? Igual claro, ya tenéis ahí a alguien molesto.
Bueno, yo perdona, solamente agregar un poco en ese sentido, que efectivamente, quién sabe, tal vez la asociación llegue un momento que cobre tal auge que no voy a decir que seamos capaces de molestar a nadie,
ojalá,
a ningún editorial, pero sí tal vez de hacerle reflexionar.
Claro.
Reflexionar sobre todo si en algunas ocasiones están manteniendo un equilibrio adecuado entre la oferta de calidad literaria y el beneficio. Lógicamente las editoriales son empresas que buscan el beneficio,
claro,
pero tal vez si nosotros conseguimos demostrar que los escritores independientes podemos tener calidad y no estamos bajo ese paraguas, tal vez le hagamos en algún momento pensar si no estarán dándole demasiado importancia al beneficio y a lo mejor cada vez un poquito menos a la calidad. Yo
claro,
no, vamos.
Bueno,
pero
hombre,
no lo sé.
Claro, yo no entiendo mucho tampoco de esto, pero yo creo que, bajo mi punto de vista, beneficia esta asociación a aquellos escritores que, entre comillas, pues tampoco a lo mejor quieren ser grandes, pero sí quieren ver pues su obra pues publicada o que alguien pues que se la lea, ¿no?
Yo creo que efectivamente ha dado con un punto muy importante, porque también la idea que se puede tener sobre un escritor independiente es que es un escritor que, bueno, de entrada ya que no es muy bueno, que no escribe muy bien, o que si escribe bien, no lo suficiente como para interesar a una editorial. Pero tampoco es eso. En algunas ocasiones, y conozco muchos casos en nuestra asociación y entre los mismos socios fundadores, nosotros no tenemos tampoco interés en publicar en una editorial. Es decir, pues a lo mejor lo que pretendemos es eso, escribir algo que creemos que puede ser interesante, que nos interesa difundirlo por diversos motivos. Uh-huh. Y bueno, tampoco nadie pienso que esté cerrado a que en un momento claro. dado, si una editorial se interesa por él,
que pueda llegar,
por claro. supuesto, libremente, uh-huh. pues contrate o haga lo que estime oportuno, valorando los pros y los contras, etcétera. Uh-huh. Pero que no se trata de digamos, escritores independientes contra editoriales, ni muchísimo menos, en no, absoluto.
Claro, yo veo como un acercamiento a aquellas personas pues que no pueden llegar a alcanzar ese nivel, pero sí que pueden exhibir pues, su obra, ¿no?
Claro,
de manera más fácil.
Efectivamente, yo diría una cosa. Mm. Estoy convencido que hay muchos buenos escritores que están publicando en alguna plataforma digital que prácticamente no son conocidos, y que nosotros podemos contribuir a que sean conocidos y sean valorados. Que es claro. lo que nos interesa, que se valore a un escritor no contando con una editorial.
Claro. Hablamos un poco también de Amazon, ¿verdad? Bueno, yo un poco sé que también que es donde se está publicando mucho ahora, ¿no?
Sí.
¿Y tú qué papel ves que juega? ¿Cómo? Porque realmente pues Amazon ya lleva tiempo, si es verdad que la gente está publicando. ¿Vosotros qué sensación tenéis con Amazon? ¿Qué opinión tienes tú particularmente?
Yo, lo último que me has dicho. Yo, más bien, esto creo que entra en el terreno de la opinión personal.
Sí, sí, por supuesto.
Tal vez no lo diga exactamente como asociación, sino personalmente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el papel de Amazon es un papel muy importante para un escritor independiente. No es la única plataforma digital que hay, obviamente hay otras conocidas, también hay páginas por internet y empresas que se dedican a la autoedición o a la edición bajo demanda en papel, que también es una cosa interesante, pero no cabe duda que es la, por lo menos, la más utilizada. Eso es la parte importante y la parte positiva. Yo también diría otra parte, que es que Amazon, mi impresión personal, que admite todo lo que se le presenta. Es decir,
que se admite todo, dices, perdón.
En el sentido sí. de que yo no creo que Amazon haga un riguroso estudio del estilo literario, de la calidad e incluso, de ya digamos, hasta de la calidad ortográfica de una obra.
O sea, quiero entender que ahí la gente sube sus publicaciones,
no se filtra,
no se filtra, no se corrige, o sea, yo
no,
puedo...
Y normalmente todas las plataformas de este tipo no suelen ser muy, por no decir no suelen ser muy, más bien diría son muy poco rigurosas en ese sentido. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Bueno, nosotros, y yo creo que cualquier persona se puede llevar la sorpresa de descargarse un libro o de comprar un, sí. adquirir un libro uh-huh. por Amazon... incluso pensando que es interesante, etcétera, y encontrarse con que tiene falta de ortografía.
Ya, claro.
O que el estilo literario no es adecuado. Pero no quiero decir yo que los escritores que escriben en Amazon escriben mal, sino que es tal cantidad de obras que están a disposición, que hay un porcentaje de obras que son, bueno, entre comillas,
sí,
no,
claro.
me cuesta decir malas, pero que no son adecuadas, que no son idóneas. ¿Y qué pasa? Que el buen escritor ve que su obra está perdida
entre
un desierto lleno de obras de todo tipo y que probablemente nadie ni se va a dar cuenta de que existe esa obra.
Claro.
Entonces, si nosotros nos asociamos, en primer lugar, la persona que inconscientemente es una buena escritora, pero tiene determinados defectos o lo que sea, pues vamos a procurar ayudarla a corregir esos defectos. Y por otra parte, al buen escritor, ya de entrada, pues con él tenemos ahorrado por lo menos la mitad del objetivo inicial que teníamos. Podemos pasar directamente a promocionarlo.
Claro.
Lo que sí, yo estaba desde el principio reflexionando un poco en algo que estás diciendo, Antonio, que igual, bueno, lo estoy pensando yo, en el sentido de que la asociación, entiendo que no todo el mundo puede publicar, es decir, por lo que estás diciendo del control de calidad que queréis, ¿no? Un poco que, bueno, pues que leéis las obras de los escritores que quieren, bueno, que están en la asociación, que quieren publicar, pero entiendo que también... ¿quiénes estáis o quién está haciendo pues esa labor de filtrar efectivamente porque también es complicado, es decir,
es muy complicado, un tema que nos tiene bastante preocupado y que es muy difícil de implementar.
Que no vayamos a pecar en lo mismo de las editoriales al final. O sea, bueno, no quiero no meter el dedo ahí un poco en la llaga, pero realmente es algo muy subjetivo.
No, porque nosotros lo que queremos es dar cabida a todos. Nosotros somos una asociación, en primer lugar, como prácticamente todas, sin ánimo de lucro, y no pretendemos ser una especie de organismo que esté marcando calidades, ni muchísimo menos. Nosotros lo que queremos es que tengan cabida todas las personas que realmente les gusta escribir, y por supuesto, en nada, ni todos somos buenísimos ni todos somos malísimos. Uh-huh. Entonces, lo de corregir, nosotros no nos constituimos en una especie de señores capaces de discernir qué es lo mejor o lo peor. Uh-huh. Simplemente primero hacemos una corrección, digamos, muy elemental, es decir, comprobar que la persona que desea asociarse no tiene unos errores ortográficos graves. Uh-huh. Yeah. Pero incluso en ese caso nosotros no le decimos, mira, tú tienes errores ortográficos o errores sintácticos o de cualquier otro tipo, que eso cualquiera, no hace falta, en mi opinión, no hace falta un profesional para apreciarlo.
Uh-huh. Yeah.
Y entonces no le decimos, tú no puedes entrar en la asociación, sino que nos ponemos en contacto con él, incluso si podemos le tutorizamos o le ayudamos de alguna manera, le hacemos ver dónde están los errores y le decimos, corrige tal, 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 y es un trabajo muy difícil y sobre todo
delicado también, ¿no?
Tenemos una cantidad de personas queriendo entrar que prácticamente nos sentimos casi desbordados, pero vamos, lo vamos a conseguir seguro.
Hombre, yo no sé, pero yo entiendo que una persona que quiere pues introducirse también en mostrar su obra, yo no sé, pero yo me imagino que habrá también personas que se dedican a corregir libros, ¿no?
Entonces, a continuación, una vez que no hay unos errores muy graves, unos errores muy graves, no sé, poner harina sin H, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues entonces esa persona ya puede entrar, pero a partir de ahí, lógicamente, va a tener que estar en contacto o va a tener que ponerse bajo un profesional que le corrija la obra de otra manera, de una manera ya de correcciones de estilo, etcétera.
Uh-huh.
Nosotros lo que pretendemos, tenemos distintos tipos de socios. El socio de número es el socio, el escritor independiente que quiere entrar en la asociación y entra y va promocionándose y va corrigiendo sus defectos, etcétera.
Sí.
Y tenemos otros socios que se llaman socios colaboradores. Esos socios colaboradores pueden ser profesionales de estilo literario, correctores, diseñadores de portadas, maquetadores. Y con esas personas lo que tratamos nosotros, sin intervenir, nada más que como intentando ayudar, pues que mediante unos precios especiales, vamos a decir así, como socios que son también, unos precios muy especiales, ayuden a esas personas. Porque también ocurre muchas veces que un escritor independiente se pone bajo un profesional de ese tipo y al profesional no se da cuenta de que tiene dos comillas puestas. Es decir, que no es profesional no está el profesional.
Uh-huh.
Con lo cual, algunas veces incluso puede ser engañado o sentirse engañado, decir, bueno, que me han corregido a mí aquí. Entonces, claro, nosotros lo que vamos a intentar es homologar a unos profesionales que puedan hacer eso, que nosotros tengamos la seguridad de que no se va a sentir, el socio no se va a sentir engañado.
Claro.
¿Cuántos miembros, ahora hablas de que, bueno, en tan poquito tiempo, cuántos miembros hay ahora mismo?
En tan poquito tiempo, prácticamente, a las dos semanas de estar, ya teníamos unas 200 personas queriendo entrar. En este momento no podría decir el número, porque cuando nuestra presidenta, Luisa Guerrero, nos habla, cada día nos está diciendo, tengo no sé cuántos. Es una cosa constante, es algo que está tomando un auge muy grande. Pero el número exacto no podría decirlo. De hecho, cuando nos constituimos y nos reunimos por primera vez, pensamos en poner un número máximo. Pero es que nos dimos cuenta el número máximo, en teoría, que habíamos pensado nosotros ya se estaba rebasando. Entonces dijimos, bueno, pues no vamos a poner un número máximo, vamos a dejar a ver qué pasa.
A ver cómo surge.
Bien.
Oye, Antonio, ¿tú crees que sería factible ahora mismo la creación de una feria, por ejemplo, de autores independientes?
Pues mira, es uno de los objetivos que tenemos, pero objetivos escritos en nuestra en nuestros estatutos. Nuestra presidenta, como decía, Luisa Guerrero, es una persona que normalmente, por lo que yo la conozco, cuando se propone algo lo consigue. Entonces,
¿no? Es que es una mujer, Antonio, claro. Es que es una mujer. Claro, no es broma.
Claro, eso es lo que pasa. Bueno, tenemos una junta y somos unos socios bastante ponderados. Somos casi mitad hombre, mitad mujer.
Así me gusta, como tiene que ahí, ser.
Esa es la parte de hombre, ya no va tan bien, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tiene que haber de todo. Y como decía, ella se lo había propuesto para muy pronto. Todo es factible y eso seguro que creo yo, personalmente, que es factible y que se conseguirá. Ahora, fácil no es.
Hombre, me imagino como, no es. Como todo.
Porque además las ferias que están actualmente funcionando prácticamente ponen como condición de que acudan libreros convencionales, es decir, no una persona que va vendiendo libros por la casa, claro, sino sí. Un librero con toda, claro. O una editorial convencional. Esto es algo que ahora pues va a ser diferente. Claro. Entonces, la última intención que tenemos es conseguirlo durante el año 2016, pero más bien sobre tarde. Entonces, pues tal vez tengamos que esperar a que ocurra para realmente darnos cuenta de que sí era factible.
Claro, poco a poco.
Sí, pero yo creo que lo vamos a conseguir.
Seguro, seguro.
Sí, sí.
Y lo que sí, desde los organismos públicos le están poniendo mucha traba a todo esto.
Hasta ahora ninguna.
Ninguna, ¿no?
También es verdad que llevamos poco tiempo, sí, pero claro. Bueno, nosotros la única relación hasta ahora que hemos tenido con un organismo de cualquier tipo público ha sido, pues eso, ir al registro correspondiente del Ministerio del Interior a entregar los estatutos. Pero yo no creo que vayamos a tener trabas por parte de ningún organismo. Al contrario, nosotros lo que pretendemos es establecer vínculos del tipo que sea con organismos privados y con organismos públicos.
Claro.
Vínculos de para o bien de apoyo o bien de colaboración mutua, e incluso con organismos que estén fuera de nuestro territorio, porque a nosotros lo que nos une, aunque es una asociación de ámbito nacional, para toda España, lo que nos une realmente la lengua, es decir, de momento una asociación para escritores independientes en lengua española o castellana.
Castellana, sí.
Nos da igual que sea desde Francia, que sea desde cualquier otro sitio, es decir, o, por supuesto, desde Hispanoamérica, pues ya tenemos muchas personas e incluso creo que tenemos ya establecido un primer encuentro así informal con una asociación similar a la nuestra en Hispanoamérica.
Ah, estupendo.
Todo esto está más bien en el punto de los deseos que de las realidades, ¿no?
Claro.
Pero que no creo que vayamos a tener ningún tipo...
Bueno, va a ser un año interesante, yo creo, porque tenéis ahí muchas metas y muchos propósitos.
Sí, la verdad es que estamos trabajando bastante y, bueno, utilizando nuestro tiempo y creo que lo estamos haciendo por solidaridad, no por otro motivo.
Y
porque si no hay solidaridad no funciona prácticamente
no
nada.
No funciona el mundo, ¿no? Sí. Es verdad. Grandes cosas salieron así, de pequeñas cositas así que empezaron, sí. ¿No? De esta manera. Mira, y ahora que comentabas también, digo yo, de que está, bueno, cada vez, pues todos los días, ¿no? Pues que hay gente que quiere pertenecer a la asociación.
Sí.
Por lo que ves, ¿hay algún perfil de gente, es decir, más tú por lo que ves, más gente joven que igual, bueno, pues se decanta por aquí para publicar, o igual gente pues que tenía la novela escondida en un cajón, ¿no? Gente más mayor, o tú, ¿qué es lo que ves un poco?
Yo veo de todo. Yo, por poner un ejemplo directo, los socios fundadores hay personas que tienen poco más de 30 años, y otras que somos mayores, por ejemplo, yo soy ya mayor.
Bueno, no, no, es joven, bueno, no sé yo.
No me siento, soy, pero no me siento. Pero soy consciente de que lo soy. Que no, incluso hasta la misma asociación se ve, y bueno, y entre las personas con las cuales... Porque por las redes sociales estamos constantemente en contacto.
Claro.
Afortunadamente hoy, Twitter, Facebook, etcétera, mantenemos nuestras reuniones, son reuniones virtuales, es decir, hoy en día con Messenger o con el Hangout o como se llama esto, con Skype, etcétera,
Skype,
pues
sí.
Prácticamente, y entonces por lo que yo veo hay de todo, y luego escritores de todo tipo también, tenemos poetas, personas que escriben poesía hoy en día, que todavía existen personas que escriben poesía.
Sí, bueno, nosotros hemos estado con varios poetas aquí en la radio. Pues mucha gente joven, ¿eh?
Entre lo que son poetas y chicos jóvenes. Tenemos personas que escriben novelas románticas, novelas históricas, libros precisamente de ayuda a escritores, uh-huh. Es decir, para libros sobre estilo literario, cómo escribir un libro. Yo lo que escribo es historia pura, yo no he escrito ninguna novela ni de momento lo pretendo. Quiero decir que también hay de todo, tanto en edades como en género literario.
Oye, digo yo, Antonio, no lo sé, pero ¿te mojarías así un poquito, ya que estás ahí tan medio? ¿Nos recomendarías igual a algún escritor que te haya sorprendido de lo que estás hablando, ¿no? O alguien, o algún libro, o algún título, ¿no? Que te haya sorprendido especialmente.
Bueno. Eso ya es muy complicado, elegir uno.
Bueno, pero no lo sé.
Es que hay muchos escritores, claro, muy buenos. Yo puedo decir que hay, porque estoy tratando de leer a todos. Uf. Y la verdad es que me está costando muchísimo, pero también lo conseguiré. Pero tenemos escritores muy buenos. No me atrevería a decir. No sé.
Bueno, nosotros hemos, sí que es verdad que hemos
tenido. Pero en realidad, si te digo la verdad, eso ahora mismo todavía es poco relevante.
Ya.
Lo importante es que vayamos creciendo y que nos apoyemos, seamos buenos, los que seamos menos buenos seremos mejores.
Claro.
Pero lo que nos une es la ilusión por escribir.
Sí, claro, está por estar ahí, claro.
Exactamente.
Ahora, así para que, antes de, por si acaso se nos olvida, ahora de repente alguien nos está escuchando y sí, no conocía la asociación, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se pone en contacto? ¿Qué pasos tiene que seguir para...?
Estupendo. Pues mira, tenemos una página web que la hemos puesto en marcha bastante rápidamente y va bastante bien. Creo que es fácil de encontrarla.
Sí, yo la busqué sin problema, ¿eh?
Sí, mira, ¿sí? Simplemente... Ah, ¿la encontraste?
Sí, sí, sí.
Es que es muy sencillo, porque somos Asociación Escritores Independientes. Bueno, pues todo eso junto, en minúsculas y sin acento, .org. Uh-huh. Ahí tenemos nuestra página. Si alguien quiere, bueno, ahí ya viene para entrar en contacto, explica todo lo que pretendemos hacer, uh-huh. Viene la ficha, viene un dossier, vienen nuestros estatutos, todo lo que quieran saber de nosotros, incluso nosotros mismos, quiénes somos, todo.
Pues sí que es fácil.
Asociación Escritores Independientes, sin poner la D. La D no.
Bueno, pues lo recordaremos también nosotros desde nuestra página de la emisora.
Espero que algunos que nos hayan oído, lo mismo tienen interés y estaríamos encantados de que contactaran con nosotros.
También por Facebook, sí, porque también en Facebook estáis, también es fácil.
Tenemos en Facebook, claro, página, tenemos también en Twitter, la es @AEI.
Es fácil.
Todo minúscula. Uh-huh.
Pues perfecto.
Sería por Twitter y por Facebook, escribiendo Asociación Escritores en el buscador también
ya
va a aparecer.
Sale. Uh-huh.
Pues ya sabéis, los oyentes, si alguno pues tiene un libro escondido, ¿no?, en el cajón, que escribió en su adolescencia o en esas noches en vela, oye, pues igual ahora se anima a publicar o a ponerse en contacto, que todos yo creo que hemos tenido ese momento de escritor, en algún momento de nuestra vida.
Tenemos alguno efectivamente que tenía algún libro por ahí de poesía guardado, incluso de cuando hizo la mili.
¿Ves?
Yo tengo.
Y además, sorprendentemente, a mí por lo menos me ha gustado mucho.
Ha gustado.
El libro, lo he estado leyendo. Sí que es verdad.
Sí que...
Yo tengo una libreta, ¿eh? Yo tengo una libreta con poesías, ¿eh?
Yo las mías se perdieron y creo que ha sido para bien.
No creo.
Bueno,
no sé si alegrarme.
Hemos hablado, hemos leído, escritores, bueno, ha estado con nosotros también un miembro vuestro, la asociación, Lars W. Jacobson, hablando,
¿sí?
Efectivamente, nos ha hablado de sus novelas.
Te conozco.
Sí, pues, y yo particularmente, hablando ahora de que dices, ¿no?, de la calidad y de que a veces, que es una pena, ¿no?, que sea tan complicado, porque yo particularmente, pues, para mí no tiene nada que envidiar a mucha novela negra, es decir, que ojalá, Que toda esta gente buena o que está por ahí o que merece, ¿no?, por lo menos que alguien le
que
lea,
lean,
pues que puedan a través de vosotros, pues por lo menos sentirse bien con ellos mismos,
yo,
¿no?, que también es importante.
Sí, yo pienso que si llegara un momento en que una persona llevara incluido en su nombre como autor al lado, de alguna forma, miembro de la Asociación de Escritores Independientes.
Sí.
Y el que estuviera en esa plataforma digital o el que estuviera viendo un libro autoeditado, etcétera, lo mirara y dijera, ah, que es miembro, entonces esto significa que este escritor tiene que ser bueno. Pues sí, lo voy a comprar. Eso sería un objetivo
el fin
a largo plazo muy bonito para nosotros.
El fin, pues sí, pues me parece, vamos, un estupendo, objetivo sí, maravilloso.
Uh-huh. Sí.
Y bueno, pues ya un poco, pues nos tenemos que despedir casi,
sí,
pero así un poco como reflexión, ¿no? ¿Por qué Antonio leer a independientes y no autores de las editoriales de siempre?
Bueno,
¿no?
Yo voy a contestar sinceramente.
Sí.
Yo diría que ¿por qué no leer a los dos?
Claro, bueno, sí.
Es decir,
sí,
yo pienso que, bueno, yo de hecho ahora mismo estoy leyendo un libro, por supuesto, de un escritor que no tiene nada de independiente, ¿no?
Uh-huh.
Y hay escritores magníficos que,
claro,
que están con editoriales. Yo lo que sí diría es ¿por qué no leer
a los otros
escritores independientes?
Claro.
Uh-huh. Igualmente, porque estoy convencidísimo de que hay muy buenos, además lo he comprobado personalmente, aunque no me he mojado, pero lo he comprobado.
Sí.
Hay buenísimos escritores independientes. Claro está, eso el lector lo tiene que saber.
Claro.
Y esa es nuestra misión, o es la misión que nosotros nos hemos impuesto, de que el lector llegue a saber que un lector independiente pues cumple perfectamente con un estándar de calidad y de calidad literaria y que puede ser muy atractivo.
Claro.
Por otra parte, normalmente, y pues claro, al no estar sujeto a cuestiones editoriales, normalmente incluso es más barato.
Sí, pues
esto
seguro
sea secundario.
Claro.
Pero bueno, es secundario hasta cierto punto.
Pues Antonio, de escritores independientes a Radio Independiente, que sepáis que aquí tenéis vuestra casa.
Pues
¿vale?
Muchísimas gracias.
Porque bueno, pues aquí estamos y en lo que podamos ayudar, pues encantados. Pues
muchísimas gracias por todo. Si tenéis a Lars
sí,
por ahí próximamente, pues tal vez él pueda seguir manteniendo ese contacto, que tal vez ha sido él el que lo ha iniciado.
Sí, es verdad,
de alguna manera.
Entonces, efectivamente.
Tal vez él pueda seguir contribuyendo a que sigamos pues un poquito en relación.
Pues
con vosotros.
Nosotros encantados.
Y por nosotros igualmente encantadísimo y muchísimas gracias por todo.
Muchísimas gracias a ti por
a
atendernos,
ti, Antonio.
Y bueno, pues seguiremos pendientes
en
de
contacto
cómo va la asociación y estamos seguros de que con gente como vosotros va a llegar muy lejos, Antonio.
Muchísimas gracias, eso esperamos.
Muy buenas noches.
Buenas noches, buenas y un saludo. Gracias.
Noche, un
gracias.
Saludo.
Bueno, Ro.
Bueno, pues aquí estamos tú y yo solas ahora.
Nos hemos quedado solitas otra vez.
Nos hemos quedado solitas. Oye, ¿qué te parece para hacer un parón? Y como luego va a tener algo de...
Un descansito porque yo ya sé a dónde quieres ir.
De relación. Bueno, no empecemos otra vez como
yo sé a dónde quieres ir.
La semana pasada.
Sí que lo sé.
Sé que me vas a poner una cancioncita de Tonino Carotone.
Sí, la tengo por aquí.
Se la voy a dedicar a mi hermano y a mi cuñada por esos regalos estupendos que nos trajeron de Madrid. ¿Qué te parece?
¿Te trajeron unos regalos?
Sí, a mí todo el mundo me trae cosas.
¡Ay, qué morro! Y a mí, cuando vas por ahí, a mí no me traes ningún regalo.
Yo, mi corazón y mi compañía siempre.
Bueno, eso ya es mucho, ¿eh?
Pues vamos a escuchar un poquito a Tonino Carotone, que después vamos a hablar además de música independiente.
Sí.
Hoy estamos independientes.
Totalmente.
Total, como siempre nosotros.
Hala, te dejo con esta canción, así tú vas descansando un poquito, que sea donde quieres ir.
Tonino Carotone.
Hala, sí. Y después volvemos.
Felicità momenti, el futuro incierto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voglio credere nell'amore, se non mi entiende, non mi comprende. Como yo soy, porque voy a creer en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy, lo sabemos muy bien entre tú y yo. Y aunque parezca, no tienes la culpa. Difficile tiene razón. No voy a asesinar esa sensación. Si yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy. Y estoy sufriendo, no me arrepiento. Città a momenti è il futuro incerto, il fuoco e l'acqua con certo calma, sonata di vento, nostra piccola vita e nostro grande cuore. Perché voy a creer.
Estamos de vuelta.
Voy a terminar odiando esa frase, Rebe.
¿Por qué?
Bueno, no sé.
¿Cómo que ves la frase? No puede ser. Si es preciosa.
Es tu frase. Bueno,
ya
sí.
Estamos de vuelta.
Aquí estamos otra vez, de nuevo, y a mi sección favorita, aunque la acabamos de empezar, se está convirtiendo en una de mis secciones favoritas. Está de los grupos con nombres extraños, y raros grupos punkis.
Más que extraños, a mí me parecen
curiosos.
Súper heavies.
Sí, bueno.
A ver,
yo quería suavizarlo.
Fuertes.
Quería suavizarlo. Hay de todo. Pero sí que es verdad que vamos descubriendo que son grupos que al final siguen existiendo y que han cambiado de nombre, no me extraña.
Bueno, algunos sí, otros no.
Porque
hay todo.
Los nombres que se habían puesto pues no funcionaban muy bien, muchos de ellos. Y otros sí. Pero bueno, hoy vamos a
¿por qué no se llama alguno oliendo a maravillas o rosas?
No.
Y unos nombres que yo...
Porque eso no va con el pan, con la música así cañera. No.
Dale,
estamos...
¿Qué?
Oye, cada uno a su grupo de música...
Le llama como quiere.
Y a los 14, 15 años, cuando montas un grupo, se te ocurren estas cosas.
No me hables de los 14, 15 años, 16. Que no. Tengo un nudo en el estómago, ya sabes por qué.
Cosas nuestras. Lo entiendo.
La juventud divina tesoro.
Ay, ser mamá, qué duro es. Bueno,
sí.
vamos a ello que nos perdemos.
Sí, venga,
como
así que nos vamos.
Vale.
Con nuestras cosas.
Bueno.
A ver, vamos a empezar hablando de algún grupito por ahí.
Bueno,
con nombres.
Con nombres así suavecitos, ¿no? ¿Te acuerdas?
Bueno, suavecitos.
Sí, bueno, mira, dentro de esos grupos que pues estaban, vamos a empezar con Cagando con K, Blando. Este grupo surgió de un atracón de músicos que se juntaron allá por el 2005, tampoco son muy antiguos, ¿eh? Tras dos discos y varios reajustes en la formación, hoy en día lo componen Iñaki, Marta, Chefo, Fer y Juancar. ¿Tenemos algo de ellos por ahí?
Sí, mira, mira.
Mucha policía. Si es todo, al final los temas, la temática es general, ¿eh?
No, no está diciendo mucha, ¿eh?
Ah, pues mira, yo qué inocente. Pues estaba escuchando bien, bueno, perdón.
Bueno, las grabaciones son, claro, pues son de YouTube, de aquella manera. Pero yo flipo, ¿eh?
Bueno, a mí me suenan como... A mí me dan ganas siempre de moverme, ¿eh? Estos grupos. La semana pasada acabé igual, sin parar de saltar.
Bueno... Yo voy a decir una cosa, ¿eh?
A mí me gustan todos.
Yo voy a decir una cosa. Tú hablas mucho, pero ahora la verdad, cuando estoy poniendo la canción, tú no saltas, ¿eh?
¿Cómo que no salto?
No, yo soy la única que mueve la cabeza cuando escucho esta canción. Sí, y eso que tú eres la del pop, tú eres la del punk.
Sí, lo sigo siendo.
Sí, sí. Yo no, tú eres. Es que embargo, yo no te veo.
Porque
que estés
me meto,
ahí.
Estoy escuchando la letra que me llega.
Yo no te veo. No te veo.
Anda, dime otro, venga.
Fractura de escafoide. Que tú ahí me pusieras, no encontré nada.
No.
Yo sí.
Bueno.
No mucho.
Bueno.
Pero algo así, por lo menos para hacer una mención.
Qué profesional eres.
Aunque sea una frase.
Así me gusta.
No nos íbamos a saltar a fractura de escafoide.
De escafoides, te lo agradeceré eternamente.
Claro, está en la lista. Sacamos una lista enorme de grupos con nombres extraños y no íbamos a saltarnos a fractura de escafoide porque no encontrarás nada. No, pero
tenías
yo encontré.
Tenías que decirlo, ¿verdad? Tenías que quedar
sí,
por encima.
Ahí,
muy
ahí,
bien.
Uy, ahí.
Pues a ver, ¿qué encontraste?
Encontré en YouTube, porque ya sabes que si hay un vídeo, siempre hay algún comentario en ese vídeo. Y había un comentario.
¿Y qué ponía?
¿Qué ponía? Así, textualmente. Las letras sacan toda la mierda que hay en la sociedad.
Ah, perdona. ¿Me estás diciendo, Rebeca, cariño mío, que cuando dijiste que encontraste algo...
¿Es esto?
¿Te refieres a esa frase?
Sí.
Bueno.
Bueno, mejor que nada que tú, pues desde ahí, sí. No encontré nada.
Te has documentado, pero
totalmente.
Muchísimo.
Esto es una documentación de la regla.
Ponme a fractura de escafoides.
A ver, fractura de escafoides. Aquí está fractura de escafoides. Vamos a ver.
Que saquen todo lo que llevan dentro. Esa...
¿Qué dijo, mamá o papá? Jaja, no, está haciendo jaja. ¡Hombre, ahora sí me estás moviendo! Te tenía que grabar. La próxima vez te grabo un vídeo y lo cuelgo en Instagram.
Te mato. Bueno, yo es que soy fan de todos los grupos por ahora que hemos dicho, tío.
Me encanta cómo te mueves, ¿eh? Tendréis que ver lo que está haciendo, ¿eh? No lo digo, pero imaginarlo.
Es que me duelen.
Te duelen. Te duelen.
Bueno.
De tanto salto, ¿no? Te duelen.
Te prometo que, de verdad, la semana pasada lo escuché y lo vuelvo a escuchar. Es que me gustan todos, que me hago fan de todos.
De todos.
Bueno.
Eso.
¿Te hablo de otro?
Sí, venga, va.
Va, mira, también tenemos a Cojón Prieto y los Guajolotes. Y este...
Que son unos machotes, los guajolotes.
Sí, alguno que otro sí. Fue un grupo musical de los 90, surgido en Pamplona, Navarra, y con un estilo peculiar llamado Namarmex, que mezclaba letras socialmente comprometidas y festivas con la música mexicana, especialmente la norteña. Su líder, Marco Antonio Santacedo, conocido como Escroto y Gavilán, nombre precioso.
Sí, la verdad.
Había formado parte del grupo Tijuana en Blue, estos son más conocidos. Otro de los miembros, y ahora vamos, fue Antonio de la Cuesta, Toñín, que más tarde iniciaría una carrera en solitario bajo el nombre de Tonino Carotone, que lo escuchamos.
Antes, sí.
Yo, a mí me encanta Tonino Carotone, me gusta mucho. Bueno, tengo su disco y todo.
Sí.
Sí.
Ah, mira.
Bueno, no sé si tiene más, yo tengo uno.
Bueno.
Tras la separación.
Mejor tener uno que ninguno.
No, hombre, tendrá alguno más. Yo tengo el más conocido, que es esta canción que sonaba antes, en serio, ¿eh? Y me gusta mucho, de verdad. Un tío simpático, además. Pues decir de este grupo que tras la separación de Tijuana en Blue, Sanz se marchó a México. Tras varios meses de estancia, decidió volver a Pamplona y formar un grupo con el que tocar canciones mexicanas. Con ella grabó tres discos de larga duración: Los Guajalot. Uy, no me sale.
Es complicado decirlo.
Sí,
¿eh?
Parece fácil, ¿eh?
Sí. De larga duración, como las pilas.
Guajolotes, como tú, que no paras. Se disolvieron en septiembre del 95, tras lo cual Gavilán se dedicó pues a varios trabajos, como albañil y panadero. En diciembre del 2003 Justo un día después del concierto que supuso la reunión de The Juan and Blue, Sanz fue encontrado ahorcado en su casa de Ayo, murió a los 38 años. Bueno,
qué joven, ¿no?
Muy joven, sí.
¿Cómo va? ¿Y tenemos algo de cojón? Sí, yo creo que
sí,
tengo por aquí algo
de... Tú siempre tienes algo.
Espérate, que aquí lo tengo. Cojón, Prieto y los Uajo.
No hacía falta que te regodearas en cojón.
No.
Di el nombre entero.
Oye, la música está mexicana me gusta, ¿eh?
Mola.
Sí. Esta me gusta más.
Estamos descubriendo una música... Me encanta esta también.
¿Rum? Pues me suenan los payasos esto.
Pimientos del piquillo, qué pimiento.
Pimientos de piquillo.
Las alubias de sangüesa y la trucha con jamón.
Oye. ¿Sí? Otro fan, otro también de estos.
Cogollicos de Tudela. La cuajada de la abuela.
Wow.
No sé cómo tuvieron más éxito.
Sí.
Me sienta el marisco.
El marisco, ¿no? Jalisco, ¿eh?
Qué pena no sabérmela. La cantaba,
sí.
Oye, el cojón Prieto se sale, ¿eh?
Sí.
Muy rum, muy punks, muy música punk, no mucho.
Los espárragos de Ayo y el que sí come roncao.
Está entrando un hambre.
También.
El carete de cascante.
¿Clarete?
También.
De cichueñigo muchante. De mirao que está mañero y el de olinde no está.
Uy, me gusta, ¿eh?
Ahí también.
¡Qué bien!
Marisco,
toma, y claro, y el gallego también.
Con champán el marisco. De Jalisco.
No.
¡Olé! ¡Sí, señor!
Oye, cojón Prieto y los guajolotes.
Me gustó, sí, señor.
A mí también.
Sí, señor,
a
sí,
mí
señor.
También. Uh-huh. Es, de verdad, chapo. Por todos los grupos que estamos diciendo. ¿Alguno
sí,
más?
Sí, sí. Tenemos aquí a Lentejas, que es jueves. Nada de información. No lo encontré, lo siento. Canción, pero sin información. La canción sí.
Pero encontraste la canción.
Sí, la canción sí. Pero yo cambiaría el nombre. En vez de Lentejas, que es jueves, diría RQR, que es jueves.
Bueno, tú siempre tirando para casa.
Hombre, por supuesto. Hay que tirar siempre para casa. Pues la voy a poner.
Ponme algo
lentejas,
de lentejas,
que es jueves. A ver cómo suena esto.
Empieza bien, ¿eh? Uy, qué guay.
Esto me suena a oeste.
Sí.
¿Cómo te das ese de oeste?
Sí.
Estás montando a caballo, Rocío. Que te veo ahí galopando con la moto.
Las lentejas me sentaron mal.
La zapa, la gente dura, rula, 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 rula.
Oh, me encanta esta sección.
No saber lo que me encanta.
En la esquina, las ratas en la cocina. Y hay una perra latente. Y hay por controlar la colina. La gente dura, rula, 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 rula. La gente dura, rula, 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 rula.
Ni que fuéramos groupies de lentejas.
Somos las fans número uno.
Resisten. Resiste, resiste, resiste.
Muy buena la música.
Muy bien, bueno, vamos a seguir porque si no nos da tiempo. Son 54, nos quedan nada, 3 minutos.
Nada, yo ya no tengo más grupos.
¿Cómo que no?
No.
Tenemos aquí a Lora Sobaco.
Oh, pues Lora Sobaco yo no lo tengo.
Ah, bueno, lo puse yo entonces.
No,
ah,
¿ves? Yo momento, no lo tengo, sí. Lora Sobaco, ¿no?
¿Cómo que no?
No.
Bueno, lo digo rápido. Lora Sobaco, grupo de punk hardcore. Y ya empezamos con el hardcore. ¿Por qué no ponen, en vez de hardcore, punk duro, extremista o radical? Esto de hardcore...
Porque es más corto.
Sí, ya puede ser. Bueno, madrileño, formado por el año 1985. Los componentes son Ángel, Canino, Kurdo. Y dieron pues bastantes conciertos en Madrid. Y cuando se disolvieron, unos pues se fueron para el grupo X Piration y Canino, sin Dios.
¿Cómo se llaman?
Estos son olor a sobaco.
¿Tienes algo de olor a sobaco?
Sí, a ver, por aquí debe tener algo de olor a sobatio. Sobaco.
También me gustan. Ya, yo como empiezan ya sé que me van a gustar.
Bueno, y con olor a sobaco,
pues vamos a despedir, ¿no?
Nos vamos despidiendo, porque
eso queda fatal. Con olor a sobaco nos vamos a despedir. Vamos. Lentejas que jueves, cagando blando y
la última, olor a sobaco. Es que esto da mucho calor, señores. Estar aquí, en directo, en RQR, los jueves, de 8 a 9, es... Que sudas. Entras en calor.
Olor a sobaco, con él... Nos vamos a despedir.
¿Sí?
Oye, vaya programa, más me ha gustado mucho la entrevista. Y me lo he pasado muy bien bailando con estos grupos. También que están por ahí, por España adelante. Que sigan todos tocando, cantando.
Iremos siguiéndolos.
Estamos aquí nosotras para recordarlos.
Nos vamos. Nos vemos el próximo jueves, ya sabéis, en RQR, vuestro programa favorito, ¿eh? Ya sabéis,
hasta la semana que viene.
Y en Facebook, a darle me gusta a la página. Nos